Atilio Barón, y ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Atilio? Buen día. Acá hay una mesa repleta de compañeras, mira, todas mujeres esta mañana que estamos deseosas de escucharte y de reflexionar un poco sobre lo que pasa en la región. Estábamos hablando recién con Brasil, con la coordinadora de articulación política del núcleo de PT en Argentina, sobre la importancia, el impacto que tienen las elecciones en Brasil. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Contento, entusiasmado, un poco ansioso para ver el
Sí,
resultado
me imagino.
de lo que puede pasar allá, ¿no?
¿Vas a viajar o lo vas a ver desde acá?
No, 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 no. La vez pasada viajé y ganó Bolsonaro.
Ah, muy bien.
Y como yo soy el cabulero, dije, no,
Está
no,
muy bien.
me
Sí.
quedo en casa.
No,
¿Sí?
no vas a poder lidiar con la culpa, aparte. No, por favor, quédate acá, quédate acá.
No, vos sabés que la vez pasada viajé y viajé en realidad para las dos vueltas, la primera vuelta y la
Sí.
segunda vuelta. Y me vine bastante deprimido porque
¿Cómo no?
hablando con la gente muy de pueblo, lo que en Brasil llaman el povão, ¿no? O sea, el pueblo más profundo, y veía yo un sentimiento anti-PT, anti-Lula, los mismos discursos de acá, Lula se robó todo. Se robó dos PBI, me decían, ¿viste? Yo le preguntaba cómo se hace, porque es un montón de dinero, ¿dónde lo metés? En un supertanquero petrolero no te alcanza. Y la gente decía, no, pero son gente muy inteligente, muy astutos, muy malignos, ellos saben cómo robar. Y te digo, así que tal vez prefiero mirarlo desde acá y ver un poco a ver
Está
si
muy
las
bien.
cosas van mejor, ¿no?
Hubo una carta en la semana que le pedía a Ciro Gómez que había que frenar a Bolsonaro y que se baje. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, mira, lo que pasó fue que algunos de nosotros, hablando con los amigos brasileños, nos pidieron, por favor, traten de darnos un marco internacional de ayuda,
Sí.
porque Ciro Gómez no tiene absolutamente ninguna chance para ganar, pero está recortando entre 7 y
Claro.
8% de los votos del caudal electoral de Lula, que los necesitamos para ganar en primera vuelta. Y bueno, hablé con alguna gente, bueno, finalmente se redactó un pequeño documento que tuvo un impacto enorme, me dicen, en
Qué
Brasil,
bien.
porque lo publicó la Folha de São Paulo, el Estadão, el Globo, la Red Globo, inclusive la leyeron en la televisión. Ciro está muy, muy enojado. Había firmas muy potentes, ¿no? Ahí estaba Rafael Correa, Pérez Esquivel, Ignacio Ramonet, Piedad Córdoba. Había realmente, se armó una cosa muy buena. Bueno, en la esperanza de que finalmente se logre ganar. Pero te digo, felicita y quienes te acompañan en la mesa, la cosa está muy difícil porque Bolsonaro armó unas milicias, unos comandos civiles que meten miedo. Y esos tipos pueden salir a la calle y es gente que está dispuesta a matar.
Ah, es terrible. Estábamos
No, no.
hablando de la violencia política y decíamos no la miremos con tanta extrañeza porque lamentablemente la violencia política viene incrementándose en toda la región, ¿no?
Vos sabés que Brasil es en el continente americano el segundo país en número de armas que están en manos de la población. Por supuesto, es un país muy grande, pero
Sí, claro.
también lo es México, pero en términos proporcionales es mucho más en Brasil. Y además ha habido una legislación favorable para la tenencia de armas, que es un poco lo que acá quiere promover Patricia Bullrich, ¿no es cierto? O sea, liberalizar por completo, y por eso Lula dice que antes los criminales, para conseguir armas tenían que asaltar un cuartel de la policía. Hoy en día van a un negocio, lo compran y listo. Así que eso es otro ingrediente que está preocupando muchísimo al comando de Lula, aún ganando. ¿Qué pasa si estos tipos salen y salen dispuestos a matar y dirigidos por Bolsonaro? Así como Trump dirigió los eventos, ¿te acuerdas? El 6 de enero del año pasado,
Sí.
del asalto al Congreso. Bueno, están a la espera de alguna conducta más o menos parecida.
Atilio, buen día. Acá Telma Fardín, te saludo. ¿Cómo estás?
Hola, Telma, buen día.
De hecho, vos subiste a tus redes sociales un video que es muy impresionante en el
Ah,
que
miren.
mencionás, ¿no?, como el preludio necesario de un régimen fascista. ¿Qué sensación tenés respecto a esto? A mí es algo que realmente me obsesiona. Hace poco estuve en Brasil y esta sensación de que el pueblo, por un lado, está armado y sectores reaccionarios, fuerzas policiales, ex combatientes, gente que estaba en otros momentos en la Armada y que actualmente, incluso quienes actualmente están, forman parte de las Fuerzas Armadas, hacen un llamamiento sin ningún tipo de prurito. Digo, no hay una vergüenza en esto o una cosa solapada. Lo hacen de cara a la sociedad. ¿Qué sensación tenés? ¿Que es posible que se levanten en armas?
A ver, Brasil ha sido siempre una sociedad en donde la opción militar, la opción violenta ha estado a la orden del día. Eso históricamente ha sido así, incluso durante la recomposición democrática a partir del 85, eso no se acabó. El ejército no creo que se levante en armas, pero probablemente no hace falta, porque vos tenés, por ejemplo, comandos policiales en todo el país que están realmente totalmente identificados con Bolsonaro. Tenés muchos militares retirados que están trabajando con Bolsonaro. El gobierno de Bolsonaro ha empleado más militares que cualquier gobierno militar que hubo en Brasil desde 1964 hasta 1985. Se supone que hay más de 6.000 militares en la administración pública que están ahí simplemente para tener un sueldo, para propiciar un entrenamiento militar, que no tienen capacidad específica para la función que ejercen y sin embargo están ahí. Esa gente va evidentemente, salvo que haya una derrota muy muy apabullante de Bolsonaro y en la primera vuelta, esa gente yo creo que está dispuesta a salir y impedir el resultado electoral. No creo que el ejército como tal, como institución, pero se ha callado la boca. O sea, el ejército no ha dicho nada ante la proliferación de milicias armadas y los jefes de la policía no han dicho nada ante la proliferación de ex policías o aún policías que están en el servicio activo, que aparecen en razias, en la favela y en otros sectores de la sociedad brasileña. Por eso te digo que es un escenario muy, muy preocupante.
Sí. Te agradecemos. Hola, buen día, Atilio. Soy Vicky Grigera.
Hola, Vicky.
Gracias por tu cábala, porque con este panorama, ese mes, si hay una segunda vuelta, Atilio, te llamo comida, cuarentena. Quiero una lista de los que fueron en el 2018.
Claro. Bueno, hagan su aporte. Atilio, cierro con esta. ¿Qué impacto tiene en la región? ¿Qué podría pasar? Bueno, con un Lula presidente, pensemos, un Lula presidente de Brasil, ¿cómo impactaría esto en la región? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo lo mira?
Bueno, Estados Unidos, en principio, la gente de la administración Biden lo mira con mucha preocupación a Bolsonaro, pero al mismo tiempo los republicanos y Trump le han manifestado muy claramente su apoyo. Steve Bannon, que es uno de los gurúes de Trump, ha estado trabajando muy activamente con la candidatura de Bolsonaro. Estados Unidos está ahí ante un dilema: ¿qué hacemos con este tipo? Pero lo que pasa es que Estados Unidos tiene que resolver un dilema previo, porque el 8 de noviembre, o sea, en un poco más de un mes después de la elección de la primera vuelta brasileña, hay elecciones en Estados Unidos, claro. Y a Biden le va a ir mal. Entonces, están jugando con mucha, mucha cautela. Ahora, en cuanto al impacto, vamos a pensar positivamente. Una victoria de Lula tendría un efecto vivificante sobre muchos países de la región, probablemente contribuiría mucho a fortalecer al gobierno de Colombia, de Petro, a fortalecer el gobierno de Boric y, por supuesto, el nuestro, que necesita una dosis especial de hierro y de vitaminas para que se fortalezca, ¿no es cierto?
Un comprimido de Lula, concentrado.
Una fiesta de los vecinos.
Un concentrado muy, muy fuerte. Nos vendría muy, muy bien, creo que cambiaría un poco el panorama, el escenario en el cual nos movemos. Ahora, un triunfo de Bolsonaro, yo la verdad es que no creo que Bolsonaro electoralmente no lo veo ganando, pero si se impone, aunque sea por la fuerza, e inaugura un nuevo ciclo en donde se mezclan cuestiones leguleyas, porque ojo que en Brasil todo el tema este, digamos, del Congreso y los diputados y el Poder Judicial están muy, muy entremezclados con maniobras que fueron las que hicieron posible la destitución de una mujer de una honestidad absoluta como Dilma Rousseff. Y estos te pueden declarar que el Congreso se autoprorroga su plazo de mandato, y ante la situación de crisis que hay en Brasil, y por lo tanto, digo, hay que estar alertas ante muchas, muchas maniobras que pueden hacer esta gente.
Atilio, te mandamos un abrazo grande.
Buen
fin de semana. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Atilio Borón, un placer escucharlo, analizando lo que pasa en Brasil y el impacto que tiene, el interés que genera en la región.